Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 8 de la mañana en nuestros relojes, entrando la última hora de transmisión de esta cita de lunes, marzo 24 de 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, algunos desde temprano, otros que poco a poco se han ido incorporando a esta revista informativa. Qué bueno que estén con nosotros, mantengan la sintonía, todavía tenemos una hora para compartir.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Emplaza al presidente de Panamá, a la OEA, a que asuma un papel activo en la crisis de Venezuela. Inician en iglesias del sur de la Florida una campaña de solidaridad con los manifestantes en Venezuela. Organizaciones opositoras ofrecen a la sociedad civil cubana espacios que no encuentran en el entorno oficialista. Y fuerzas rusas ocupan una base militar ucraniana en la península de Crimea.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pidió este domingo a la Organización de Estados Americanos que se ponga los pantalones respecto a la ola de protestas en Venezuela. Durante un concierto por la paz en Venezuela, Martinelli preguntó cuántos muertos, además de los que ya se reportan, deben haber para que intervenga la OEA. El mandatario panameño dijo que si se quiere el diálogo y la paz en Venezuela, hay que liberar a todos los presos, incluyendo al líder opositor Leopoldo López y a los alcaldes encarcelados. Martinelli hizo las declaraciones después de que el organismo hemisférico decidió el viernes pasado discutir a puerta cerrada la crisis venezolana y le negó la palabra a la diputada opositora María Corina Machado, y a quien el gobierno panameño había cedido su puesto.
Y comienzan en las iglesias del sur de la Florida la campaña SOS Venezuela. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
Los venezolanos residentes en el sur de la Florida comenzaron este domingo a la salida de las iglesias del condado Miami-Dade y de Broward la campaña SOS Venezuela, que consiste en invitar a los choferes de autos a que les permitan escribir en sus vidrios el llamado de auxilio SOS Venezuela, según señaló Tamayra E. Torres.
Comenzamos con la misa, después de la misa estamos invitando a todos los latinoamericanos que viven aquí a unirse a nuestra plegaria por Venezuela. La idea es que todos los carros de los latinoamericanos se unan en esta sola plegaria y que en todas las calles de nuestra ciudad y de todas las ciudades donde hay latinoamericanos exista esta plegaria en los carros.
La campaña también cuenta con el apoyo de las Damas de Blanco por Venezuela, una organización formada el pasado 26 de febrero con la colaboración de la cubana Dolia Leal, cofundadora de las Damas de Blanco en Cuba.
Me siento muy contenta que pueda transmitirle mi experiencia de los 7 años que yo sufrí en Cuba a las venezolanas aquí. Estamos organizadas, vamos a marcha, vamos a la misa todos los domingos a Miramar a las 12 del día en la iglesia Juan 23, vestidas de blanco, con flores, en fin, haciendo todo lo que podamos de este país. Todo el mundo sabe que Venezuela es una colonia de los castros comunistas de Cuba, y es vergonzoso que el mundo, nadie alce la voz, los presidentes no alzan la voz, nadie se pronuncia por el pueblo venezolano.
De ahora en lo adelante, cada domingo, miembros de diversos grupos de venezolanos estarán a la salida de las iglesias con sus plumones listos para escribir el mensaje SOS Venezuela en los vidrios de los autos. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
8:04 minutos de la mañana.
La Embajada de Estados Unidos en Caracas notificó el domingo que hasta nuevo aviso solo atenderá solicitudes de visa turística en casos de emergencia y de personas que ya tienen una cita programada. La decisión se debe a las limitaciones de personal causadas por la expulsión de varios funcionarios consulares y los retrasos del gobierno venezolano en la expedición de visados para nuevos empleados. La Embajada de Estados Unidos en Caracas dijo en su página web que lamenta la situación, pero que no cuenta con suficiente personal consular para seguir programando citas para los solicitantes que piden visa turística por primera vez.
Y la sociedad civil cubana encuentra en las organizaciones opositoras un lugar donde convergen la alegría y la reflexión. Ibe Pacheco explica por qué.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, continúa ganando espacios sociales en la ciudad de Santiago de Cuba. Al respecto, el activista Ovidio Martín Castellanos comentó.
Tuvimos la oportunidad de reunir aquí nuevamente en Vista Hermosa, en la calle Quinta, más de 100 niños. Pudimos darle juguetes, le damos el refrigerio que realmente necesitan, acordándonos del pensamiento de nuestro gran apóstol José Martí, donde dijo que los niños nacen para ser felices.
Las actividades se han ido convirtiendo de a poco en un espacio plural, así lo afirmó Martín Castellanos.
Le hacen invitaciones a los niños del vecindario y entonces vienen hacia acá. Pero la mayoría no tienen que ver nada con la oposición. Sí, algunos son de los hijos de opositores, pero otros son simpatizantes, niños que y que comprenden y entienden al lugar donde vienen. Saben que vienen a una actividad que observa la disidencia interna, en este caso la Unión Patriótica de Cuba.
Al esfuerzo de la UNPACO se han unido muchos que no pueden por el momento estar presente.
Personas solidarias del mundo, hermanos del exilio, que nos apoyan, le agradecemos porque hacen posible que nosotros acá podamos hacer este tipo de obra social para con la comunidad. Le damos gracias a estos hermanos.
Mientras UNPACO se esmera en sumar y transmitir alegría, el régimen intimida. Así lo describe Ovidio Martín Castellano.
Van a su vivienda la policía política a tratar de intimidar a los padres para que no se asocien con nosotros. Entonces cuando saben que tenemos los preparativos para hacer la actividad, empiezan el barrio a atemorizar, no se asocien con esa gente son contrarrevolucionarios, pero a pesar de todas estas manipulaciones que ellos hacen, los niños vienen a nuestra actividad, a nuestra fiesta. Son pocos los que realmente no lo hacen.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y las fuerzas represivas se detuvieron el sábado en la ciudad de Pinar del Río a 5 activistas del Partido Cuba Independiente Democrática que intentaban participar de una actividad en apoyo al pueblo venezolano. Desde la capital pinareña, el abogado y miembro de esta organización, Yalqui Puy, nos da los detalles.
Tuvimos una actividad por el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial y para darle apoyo al pueblo de Venezuela. Bueno, de hecho, primero, varios efectivos de la seguridad del Estado, apoyados por las brigadas de respuesta rápida, sitiaron muchas casas de activistas y la casa donde se realizó la actividad, pero los activistas que buscaron la forma, la estrategia de salir de escondido y pudimos llegar de 20 personas a la actividad. Fueron detenidos 5 activistas. Los montaron en un carro y se los llevaban para lugares lejanos de la ciudad, a 2 kilómetros o 3 de la ciudad, y ahí los tuvieron hasta que se terminó la actividad.
Y pasando con América Latina, Colombia desplegó cientos de soldados adicionales a la ciudad portuaria de Buenaventura, donde la violencia de las pandillas de drogas ha dado lugar a que miles de ellos, o sea, de los habitantes, huyan de sus hogares. El ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, visitó la ciudad para despliegue de tropas y se comprometió a llevar la seguridad de vuelta a Buenaventura.
Se mantiene la intervención, se refuerza, se militarizan puntos críticos y, como es evidente, se han traído unidades especiales, vehículos, capacidades adicionales para que la población de Buenaventura no se sienta sola. El pueblo de Buenaventura debe saber que es importante lo que le ocurre y que demanda, en consecuencia, acciones concretas como las que hemos venido teniendo aquí.
Buenaventura es una ciudad clave para el contrabando de cocaína que se transporte por mar y tierra a través de Centroamérica y México en ruta hacia Estados Unidos. Un informe de Human Rights Watch, publicado la semana pasada, señala que Buenaventura era una ciudad devastada por el terror. La ONG acusó a las autoridades locales de corrupción y de estar alineados con elementos criminales.
Fuerzas rusas tomaron este lunes el control de una base militar de Ucrania en la península de Crimea. Soldados ucranianos en la base dijeron que las tropas rusas irrumpieron en el complejo en la ciudad portuaria de Feodosia, lanzando granadas de impacto y disparando al aire armas automáticas. El hecho ocurrió a pocas horas del inicio de una reunión de emergencia de los líderes del Grupo de los Siete en La Haya para unificar su respuesta a la anexión de Crimea de Rusia. Esta reunión tendrá lugar al margen de una cumbre de seguridad nuclear y se espera que el grupo evalúe también el costo de posibles medidas contra Moscú. Se ha anunciado además que el presidente estadounidense Barack Obama y el secretario de Estado John Kerry se reunirán con el canciller ruso Sergei Lavrov.
Ocho o diez minutos en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. En esta mañana de lunes, Lucy García y Moisés López, Tauco Giró desde el control del sonido, Ernesto Morales Alpiza en la producción. Tenemos jefa de turno a Elena Rodríguez en este amanecer. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 8:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos por acá repitiendo la lotería en el sorteo de ayer de acá del estado de la Florida. Más temas con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
¿Cómo se dice?
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 Cuando usted envía un documento a la impresora, no se dice printear.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente imprimir. Así se dice.
¿Cómo se dice?
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 No se dice, te llamaré para atrás.
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente, te devolveré la llamada. Así se dice.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hola, mis amigos del Estado del Tiempo con Lázaro Domínguez. Llega ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Adelante, Lázaro.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras a los vientos alisios generan chubascos aislados sobre Puerto Rico, La Española y Cuba, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las costas de las Carolinas. Con un frente frío débil extendido sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente se detendrá esta noche sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, llegando hasta las costas de Tampico. Pero en ese momento, otro frente frío fuerte penetrará el noroeste del Golfo, arrastrando al frente frío débil y moviéndose con rapidez para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy. Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de Y en Tempranito y de Mañana. El joven pelotero cubano, el holguinero Elier Leyva Noda, ya se declaró agente libre y varios equipos de las grandes ligas de béisbol han mostrado gran interés en contratar a este jardinero cubano, quien está residiendo desde hace un año en Santo Domingo, República Dominicana. Vamos a conversar aquí en Tempranito con el padre de Elier Leyva Noda, Elcido Leyva Pérez, también de Holguín, quien habla al respecto de su hijo Elier, quien es considerado uno de los buenos prospectos de la pelota cubana últimamente.
Bueno, muchachos, estamos en una etapa ahora, ya en la etapa final, donde los equipos que están interesados en él están pidiendo cita para verlo. Tenemos el caso de Boston, que estuvo ahora la semana pasada, donde hizo un buen trabajo y se notaron interesados ellos en volver a verlo. Como está el speed training ahora, hasta que no comiencen, los equipos no han pedido cita para verlo. Pero tenemos entendido que hay dos o tres equipos que ya quieren pedir la cita, es decir, están coordinando con nuestro agente para una próxima, para verlo nuevamente.
Básicamente, ¿qué trabajo está haciendo Elier Leyva Noda para que lo vean los scouts de los diferentes equipos del béisbol de las grandes ligas aquí en Estados Unidos?
Exactamente, Elier lo que ha trabajado fuertemente desde que vino allá en la preparación del bateo principalmente y sus piernas. Él está trabajando especialmente en las piernas y en el bateo largo, que ya gracias a Dios tiene mucha fuerza, ha desarrollado una fuerza y está metiendo muchos jonrones, está sacando la bola, está poniendo la bola en juego, tiene las cinco herramientas como para que cualquier equipo de las grandes ligas se fije en él. Vamos a ver cuál se lleva como el gato al agua, ¿no?
Muchas gracias al cubano Elcido Leyva Pérez, el padre de Elier Leyva Noda, uno de los grandes prospectos de la pelota cubana últimamente que se fueron de la mayor isla de las Antillas. Por último, el peso completo cubano Oglanir Solís Fonte perdió el último sábado por la noche por decisión dividida en 10 rounds ante el veterano norteamericano Tony Thompson, y las posibilidades del cubano Solís de buscar una corona mundial de la división máxima se han alejado un poco. Ahora Solís acumula 20 victorias, 2 derrotas y ganó hasta el momento 13 combates por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de hoy lunes en Tempranito. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Emplaza el presidente de Panamá a la OEA a que asuma un papel activo en la crisis de Venezuela. Inician en iglesias del sur de la Florida una campaña de solidaridad con los manifestantes de Venezuela. Organizaciones opositoras ofrecen a la sociedad civil cubana espacios que no encuentran en el entorno oficialista. Y fuerzas rusas ocupan una base militar ucraniana en la península de Crimea.
Bueno, y por acá, claro, de regreso con Lucy. Lucy, vamos a repetir los números ganadores en la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien, es la hora que siempre lo esperan. Tenemos que en el Fantasy Five, la combinación ganadora fue el 9, 10, 15, 19 y 34.
Bueno, en cuanto a la cerrada cubana, el 9 es el elefante. ¿De dónde yo saca el 5 ese? El 9 es el elefante, el 10 es pescado grande, el 15 perro, 19 lombriz y el 34 el monito.
Buena combinación.
Bonito, esos que aullan.
Sí, señor.
¿Tú te acuerdas? ¿A ti te llevaban allá al zoológico de la calle 26, allá en La Habana, de repente,
pues claro,
los fines de semana, ¿no?
¿Cómo no?
En el automóvil de tu papá.
Pues sí, señor. Sí, okay. Un Ford.
Bueno, fíjate, era un Ford. Entonces, cuando tú
un
entrabas...
Un Ford, que no era Ford Tingo.
No. Cuando tú entrabas en el zoológico, hacia la derecha, había una jaula inmensa con unos monos aulladores.
Sí.
Que eran escandalosos.
Porque pedían que uno le diera maní.
No se me olvida esos monos aulladores. En mi recuerdo siempre. ¿Qué te parece?
Bueno, pues sería bueno haberlos contratado para que sirviera claque en algún teatro.
¿Tú eras asiduo al zoológico de allá de la calle 26?
Pues naturalmente, sí. Afortunadamente, pues sí. Fue una niña que mis padres pues se ocuparon de llevarme a muchísimos lugares. No, de veras, eso es una cosa que los padres, en la medida de sus posibilidades, tienen que cultivar. Yo tengo una amiga que tiene, qué sé yo, 3, 5 años menos que yo. Y ella me cuenta que los padres nunca la llevaron a ninguna parte en Cuba.
No me digas.
Y no era porque no tuvieran medios, sino porque las personas, ese tipo de personas que no entiende que el niño, pues parte de su educación es de que conozca cosas, que se abra un mundo ante ellos. Y ella me contaba que de niña nunca la llevaron. Y cuando salieron de Cuba, que fue reciente, en los años 60, se fueron a vivir a Los Ángeles. Uh-huh. Y nunca vio nada de Los Ángeles.
¿Tampoco?
Tampoco. Sus padres les gustaba ir a Las Vegas y los dejaban dentro del cuarto viendo la televisión.
Y nunca vio nada de Las Vegas.
Y nunca vio nada de Las Vegas. Pero, y nunca vio esa, Disney, nunca vio nada.
¿Qué historia más triste esa,
Pues
Lucy?
Sí, hay padres que no le dan importancia a sacar a los niños, a que conozcan lugares en la medida de sus posibilidades. Hay veces que el bolsillo no da, que cuesta mucho dinero, pero hay que buscar.
Una cosa. Yo recuerdo, a mi papá le encantaba ir al zoológico, lo llevaba a mi hermana y a mí, que éramos niños, al zoológico, siempre, a cada rato íbamos al zoológico. O sea, ese viaje sí lo tengo en mi mente bien grabado, porque íbamos muy seguido al zoológico de acá, de la calle 26. Era como un paseo de fin de semana.
Pues sí,
se pasaba bien allí, la verdad.
Pues afortunadamente mis padres, ya te digo, yo te contaba que en las noches nos llevaba a pasear nada más, a ver las vidrieras de La Habana, atravesar el túnel, al rodeo, y también pues de niña bastante pequeña. Recuerdo que me llevaron al Coliseo Deportivo, donde trajeron a Joselito, a Sarita Montiel, se llamaba, creo que Coliseo Deportivo en aquel momento.
Fue la Ciudad Deportiva.
Siempre fue la Ciudad Deportiva. Incluso me asombró mucho. Allí vi circos como el Circo Ringling, vi patinaje en hielo.
Sí, claro, cómo no, yo recuerdo.
Los espectáculos de patinaje en hielo, pues los llevaban ahí. Y yo no hacía más que preguntarme en aquella infancia. Que cómo podían congelar la pista, todo, pero era muy pequeña. Claro, hablando como los locos, nosotros no terminamos de dar los números, ¿verdad?
Fíjate, el Palacio de los Deportes, me viene a la mente ese nombre, de antes.
De antes.
El Palacio de los Deportes,
Nos habíamos quedado en los números de la Loto, nada más que dimos el Fantasy Five.
Solamente
el
Fantasy, nos quedamos ahí.
Entonces nos vamos al Play Four, que en el sorteo de la tarde los números fueron 3, 5, 2, 6, 3526, en el sorteo de la noche 6921-6921, y en el sorteo del Cash Tree tenemos que en la tarde 454-454, en el sorteo de la noche 708-708. Así que de nuevo felicitaciones, ojalá que se haya empatado alguien con algún numerito, yo tengo alguno que otro que revisar, así que bueno, la suerte es loca y a cualquiera le toca.
Claro.
Se equivoca el santo, estornuda y en ese momento me señala a mí.
No me digas, entonces te señalan a ti como ganadora.
Pues claro.
El santo al estornudar.
El santo sí, tiene que ser al estornudar. Si es por con su por impulso, si es por sus nociones, dudo mucho de que me apunte.
¿Y por qué no? Si tú eres una chica que se ha portado bien siempre.
Bueno, pero los santos son así.
Y los animales piensan eso también.
Los santos son así. Yo he visto mucha gente que se porta muy mal y los santos le apuntan. Así que voy a esperar a que estornude.
Como aquella película, los malos duermen bien.
¿Te acuerdas de esa película? ¡Qué buena película! Toshiro Mifune, ¿verdad?
Toshiro Mifune.
Los malos duermen bien.
Así mismo es.
Y a veces lleva una labor titánica Toshiro Mifune en esa película y al final.
Y a veces
pues,
eso se hace realidad, eso de que los malos duermen bien. Lamentablemente,
sí,
se hace realidad.
Vamos a ser optimistas y vamos a decir que los buenos, por lo menos, no sé si van a dormir bien. Tendrán desvelo, pero tranquilos si van a dormir.
Claro, sin cargo de conciencia.
Sí, señor. ¿Me queda tiempo?
¿Te queda tiempo?
No sé.
Más o menos un minutito.
Bueno, rapidito, les iba a comentar acerca de un huevo de Pascua de Fabergé.
20 segundos.
Que fue encontrado en un mercado de antigüedades, así que a lo mejor si nos queda tiempo al final les cuento cómo fue toda esta historia.
¿Cómo no? Oye, gracias. Bueno, mis amigos, y este segmento musical llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Ligas, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Este domingo se entregaron los premios a TV y novelas. Tendremos a detalles en el Encanto. Le contaremos qué canción fue galardonada como mejor tema musical de una telenovela. Solo en el Encanto, no se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Ocho y media de la mañana en nuestros relojes, lo cual quiere decir que estamos entrando ya en la última media hora de esta cita del lunes 24 de marzo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Y recuerde, después tendremos a las 9 con voz propia, tendremos el revoltillo. ¿Estoy clara hoy o sigo...?
Estás clarísima.
El revoltillo.
A las 10 de la mañana, el revoltillo.
Después el Encanto con Nancy Elías,
que te encantará, seguro.
Sí, el noticiero de las 12 y así sucesivamente el día entero. Mantenga la sintonía para que esté bien informado.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Denuncia sindicalista la Independiente las condiciones en que se encuentra en la cárcel de Villa Clara. Protestan en Caracas por la escasez de productos básicos y el aumento de precios decretado por el gobierno. Ordena el presidente interino de Ucrania la retirada de todas las fuerzas armadas de la península de Crimea. Y un tribunal egipcio condena a muerte a 529 miembros de la hermandad musulmana.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Directamente desde la prisión villaclareña de Maracas, el preso político Jorge Ramírez Calderón conversó con Martín Noticias sobre sus condiciones de reclusión. A continuación, su testimonio.
Bueno, yo me encuentro en confinamiento, en una celda aislada a la prisión, y luego tengo que coger el agua a una cuarta del piso, como si fuera un animal. Por la noche tengo que acostarme a las 6, porque así ya oscuro, aquí no tengo nada. La llamada me la dan semanalmente, a veces los miércoles. La alimentación es regular. Aquí en esta prisión hay violación de derechos humanos muy grave. Aquí las personas parecen personas enfermas de la poca alimentación que le dan y la mala calidad que tienen. Aquí les posan los recursos cuando se portan un poquito mal, les posan los dos pies y las dos manos en una cama y los tienen ahí a 12 horas acostados, posados. Y dicen ellos que eso es para cuidarle la vida.
Los sindicalistas independientes Vladimir Morera Bacallao y Jorge Ramírez Calderón fueron condenados en noviembre pasado a 8 y 4 años de cárcel, respectivamente, bajo cargos de desorden público, atentado, desacato y daños.
El activista Yeider Puentes Arias denunció que este sábado la policía política acosó a opositores en la localidad de Caimanera, provincia de Guantánamo.
Ayer, en hora de la noche, fueron detenidas Víctor Turino Curbelo, Dainelis Lacita y Arisa Luna Cusa. Son damas de blanco que iban hacia la provincia de Guantánamo y en el punto la bajaron de la guagua y la detuvieron. La tuvieron detenida como 3 horas, pero llegaron a ir hacia donde se dirigían a Guantánamo para ir hacia la iglesia. La policía política y la policía uniformada no nos deja salir de nuestro propio municipio. No me deja dirigirme hacia ningún lugar, no tienen preso aquí en Caimanera.
Exactamente a las 8:33.
El vicepresidente ejecutivo de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que los alcaldes o gobernadores que violan las leyes se enfrentan a la justicia. Si hay un alcalde o gobernador que se opone al frente de la violencia, la ley es la ley. Dijo Arreaza al referirse a la detención de los alcaldes Daniel Ceballos de San Cristóbal y a Enzo Escarano de San Diego por presunto desacato de funciones en relación con las protestas antigubernamentales. Escarano fue condenado por el Tribunal Supremo de Justicia a 10 meses de prisión por no acatar una sentencia en que les obligaban a impedir la colocación de barricadas. Y Arreaza dijo que las leyes venezolanas deben respetarse por parte de los actores políticos y sociales, independientemente de su posición o el cargo que ocupen.
Por otra parte, vecinos de barrios del norte de Caracas se protestaron públicamente este fin de semana por el desabastecimiento, las colas y el aumento de precios decretado por el gobierno de Nicolás Maduro. Así lo denunciaron ante la prensa la profesora Aida Díaz y el activista Carlos Julio Rojas.
Yo hago mi mercado todas las quincenas, porque yo soy profesora. Y cuando llego al automercado, entonces resulta que yo no puedo tener ninguna rutina para comprar mi comida. Porque cuando yo llego al automercado me consigo 15, 16, 18 productos que no existen. Entonces tengo que volver a ir y volver a ir y volver a ir y hacer la cola.
Estamos denunciando las penurias que sufren nuestras madres, hermanas, hijas, nosotros mismos en las colas, tratando de conseguir el pan de cada día. No es posible que aquí un ciudadano tenga que pasar entre 6 y 7 horas en una cola para conseguir un rollo de papel toalé. También queremos denunciar directamente el aumento de precios que anunció el ministro Félix Osorio. No es posible que se vaya a aumentar en un 20% la carne, la leche y el queso.
Exactamente a las 8:35 minutos.
La ciudad de Lima será esta semana una capital literaria con la Bienal Mario Vargas Llosa. La Bienal es un encuentro cultural que reúne durante 4 días a partir de hoy a una treintena de escritores de América Latina y España. Durante la actividad habrá una serie de coloquios en 8 universidades peruanas, en los que participarán unos 30 escritores españoles y latinoamericanos. Entre los participantes está Mario Vargas Llosa, Juan Bonilla, Rafael Chirves, Santiago Ronca Griolo, Fernando Ampuero y Alonso Cueto, así como Sergio Ramírez y Rosa Montero.
Y el presidente boliviano Evo Morales se recordó este domingo el 135 aniversario de la Guerra del Pacífico, en la que Bolivia perdió su acceso al mar. El aniversario de la guerra entre Chile, Perú y Bolivia es conocido en Bolivia como el Día del Mar y está marcado con un desfile de la Armada Boliviana. Este año Morales hizo su discurso al lado de un monumento a Eduardo Alvaroa, héroe boliviano.
Este 23 de marzo lo recordamos bajo esos vientos de paz y de esperanza entre pueblos que saben reconocer sus temas pendientes, pero que se respetan y someten sus diferencias a espacio de justicia internacional. Cumplirá y respetará los procedimientos legales establecidos en el máximo tribunal de justicia creado por la humanidad.
Bolivia perdió su total acceso al mar, a las aguas internacionales durante esa guerra que comenzó el 23 de marzo de 1879.
El presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchinov, ordenó este lunes a sus fuerzas armadas que abandonen cuanto antes la península de Crimea. Turchinov decidió el repliegue de las unidades militares tras los altercados registrados entre soldados ucranianos y rusos. El presidente de Ucrania dijo que las fuerzas rusas desplegadas en Crimea suponen una amenaza para la vida y la salud de los militares ucranianos y de sus familias. Luego de la anexión de Crimea a Rusia, la semana pasada las tropas rusas han tomado el control de bases militares en la península.
Y Madrid cuantifica los destrozos causados por violentas protestas este fin de semana. Sobre las reacciones a los hechos, la agencia Reuters preparó esta nota.
Los peritos fotografiaban ya por la mañana los desperfectos ocasionados en algunas sucursales bancarias de lo que fue ayer el epicentro de los disturbios entre Colón y Cibeles. Los violentos destrozaron mobiliario de negocios.
Han partido por lo menos 20 sillas y 20 mesas. Maceta, han partido piedra, han partido mármol de lo que son las mesas.
Y todo esto para lanzarlo
sobre lo que son los cristales de los bancos, los cajeros.
Unos daños materiales que ya empiezan a ser cuantificados.
Tantos elementos violentos que había muchos y sobre todo con una violencia que yo desde luego hasta ahora no había visto en ninguna manifestación.
Por parte de un grupo de violentos que quemaron contenedores, papeleras y que se ensañaron también contra las marquesinas de los autobuses que hoy se sostienen pero sin cristales.
Siempre hay personas que se salen de madre.
Mal, los destrozos mal. Son revoltos.
revolucionarios. Pena, una pena.
Interior ya ha anunciado que actuará con firmeza contra estos actos vandálicos. Los esfuerzos para volver a la normalidad son evidentes.
No había constancia de lo que había pasado durante la carrera. Sí.
Hay que borrar la huella de unos disturbios que rompieron la pacífica marcha y devolver así la dignidad ciudadana paseando o corriendo por el centro de Madrid.
Exactamente a las 8:39 minutos.
Un tribunal egipcio condenó hoy a muerte a 529 personas de la hermandad musulmana por cargos que incluyen asesinato y otros actos de violencia. Los sancionados pueden apelar la decisión. La mayoría de los acusados fueron detenidos durante enfrentamientos en la provincia de Minia tras la dispersión de protestas en el Cairo el 14 de agosto del año 2013. La inestabilidad política en Egipto se profundizó en julio del año pasado, cuando el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi. Más de un centenar de los acusados se encuentran bajo custodia y el resto fue condenado a ausencia. El tribunal absolvió a 16 de los encausados.
Ocho cuarenta minutos de la mañana, mis amigos, de aquí a las 9, recta final de esta cita de lunes. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Bueno, por acá estaremos recibiendo a Michelle, quien nos brinda un avance de qué tendrán las muchachitas en Copa Propia hoy a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Martí Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/Martí Noticias.
Madre, hija, hermana, abuela, tía, amiga. Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el mes de la mujer.
Norma Jean nació en junio de 1926. Su padre la dejó y su madre ingresó a un hospital para enfermos mentales. Norma fue llevada a un orfanato. A los 16 se casó con el empleado James Dougherty. Saltó a la fama cuando la revista Junk le propuso modelar. Salió en la portada de más de 30 publicaciones. Se divorció y fue a Hollywood. Firmó con la Fox y cambió su nombre a Marilyn Monroe. A los 23 posó desnuda y logró el más famoso calendario de la historia. Su popularidad alcanzó el clímax en los 50. Se casó con el pelotero Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Se le atribuyen romances con varias figuras. Fue estrella en más de 30 películas. Nunca fue nominada a un Oscar, pero llegó mucho más lejos. Murió en 1962, a los 36 años, víctima de un exceso de píldoras.
Una vez dijo: pertenezco al público. Él es mi única familia. Tenía razón.
Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Bueno, vamos a ver. ver qué nos deparan esos vientos alisios en la zona central y occidental de Cuba. Lázaro Domínguez con el tiempo de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras a los vientos alisios generan chubascos aislados sobre Puerto Rico, La Española y Cuba, un nuevo centro de bajas presiones se ha desarrollado sobre las costas de las Carolinas. Con un frente frío débil extendido sobre el norte del Golfo de México y el sur de Texas. Este frente se detendrá esta noche sobre la bahía de Tampa y la región central del Golfo, llegando hasta las costas de Tampico. Pero en ese momento, otro frente frío fuerte penetrará el noroeste del Golfo, arrastrando al frente frío débil y moviéndose con rapidez para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del martes. Para Cuba hoy tendremos poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde con chubascos aislados. Será un día cálido con máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 20 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía tal Duro y Sin Guantes, o todo lo que necesite saber acerca del mundo de los deportes, y las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Una victoria y un fracaso fue el saldo para los dos púgiles cubanos que combatieron el último sábado por la noche en Europa y aquí en el continente americano. En Turquía, el peso completo cubano Oglanier Solís Fonte, monarca olímpico de Atenas, estuvo lento y no mostró sus grandes dotes ante el peso completo norteamericano Tony Thompson, con quien perdió por decisión dividida en 10 rounds. Ahora el titular olímpico de Atenas acumula 20 victorias con 2 derrotas, en tanto Thompson se quedó con 39 éxitos y 4 fracasos. En Santo Domingo, República Dominicana, el local Aneudi Matos perdió por nocaut en el cuarto round ante el joven cubano Jairon El Majazo Carras, y de esa forma el habanero logró el título latino por la Asociación Mundial de Boxeo en las 122 libras. En la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, ayer domingo el cubano Adonis García se fue de 1-0 en el fracaso de su equipo de los Yankees de Nueva York ante el Toronto, 3-1. En los otros resultados, el cubano Adeny Echavarría disparó ayer domingo 2 sencillos, 1 triple, anotó una, y los Marlins de Miami le ganó al Detroit 8-4. El Kansas City perdió su partido ante el San Francisco 13-9. El cubano Eric Hosmer anotó una carrera por el Kansas City. En tanto, los angelinos derrotó 5-2 al Cleveland. El Cincy perdió ante el Milwaukee 9-1. Tampa derrotó al Boston 9-2. El cubano Charles Rodríguez anotó una carrera. El Pittsburgh empató su partido a 7 contra los Orioles de Baltimore. Y aquí el cubano Henry Urrutia por los Orioles se fue de 1-0. Y el Philadelphia dispuso del Minnesota 5-1. Un triplete del argentino Leo Messi, máximo goleador en la historia de los clásicos, y un gol de Andrés Iniesta dieron ayer domingo al equipo de Barcelona la victoria sobre el Real Madrid 4-3 en el clásico español, que estuvo lleno de polémica. Benzema anotó 2 y Cristiano Ronaldo 1 por el equipo Real Madrid. Ahora comparten el primer lugar en la Liga de España los equipos Atlético de Madrid y Real Madrid, cada equipo con 70 puntos, mientras que el Barcelona aparece con 69 puntos. Por último, en la NBA, ayer domingo triunfaron los quintetos de Toronto, Phoenix, Denver, Sacramento, así como Brooklyn, Cleveland y los Lakers de Los Ángeles. Hoy lunes, el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Portland aquí en Miami. El Heat con 47 victorias y 21 derrotas. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, en breve, o sea, a las 9 de la mañana, usted estará escuchando el espacio Copa Propia con la presencia de las muchachitas siempre en este punto del dial. Y aquí en el estudio Michelle, y nos va a brindar un avance de qué tendrán hoy lunes ellas en Copa Propia. Buenos días, Michelle.
Muy buenos días.
Muy buenos días a ambos. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer contacto con dos mujeres activistas en la isla, con Alina Guzmán y con Leticia Ramos Herrería, para hablar sobre la situación racial en Cuba. También vamos a estar hablando del documento final de la sesión número 58 de la Comisión de la ONU sobre la Condición Social y Jurídica de la Mujer. Esta reunión terminó el sábado, estuvieron reunidos por 2 semanas. Y bueno, tenemos aquí el documento final y queremos hablar un poco sobre esto. También vamos a hablar sobre el lenguaje corporal. ¿Qué es lo que tú comunicas, ¿no? Uh-huh. Con tu comunicación no verbal. Y no va a faltar el horóscopo con Hilda Álvarez.
Es interesante el lenguaje corporal porque hay personas que se manifiestan casi que lo que hablan lo están diciendo con sus manos, con su físico, con su cuerpo, ¿no? Con el movimiento, como tú bien señalas.
Y hay quienes hacen lo contrario.
Y hay quienes no se mueven ni a palo.
Pero esos son los más interesantes, los que te están diciendo una cosa con palabras, pero el lenguaje corporal está diciendo algo totalmente opuesto.
Sí. El cubano tiende a mover mucho las manos cuando habla. Sí. Tiende a gesticular. Uh-huh. Ese, su lenguaje corporal está bien aumentado, ¿no?
Sí, señor, y es una ciencia que se usa en las investigaciones, en todas esas cosas. Qué interesante para el programa ese tema.
No? Bueno, pues les deseo a ambos un buen día.
Gracias,
Michelle. Muchísimas gracias.
Gracias, seguro.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Lucy, ya estamos en la recta final de nuestra cita de hoy lunes. ¿Qué te parece?
Bueno, que hoy, fíjate que no lo había mencionado, es el 83º día del año. Han pasado ya 83 días, parece que fue ayer.
Sí, señor, parece que fue ayer.
Nos quedan 282 días para que se termine el año. Y bueno, una noticia que empezamos a compartir y que no tuvimos tiempo fue acerca de un huevo de Pascua que está valorado en 33 millones de dólares.
¿Cómo?
Que fue, fue elaborado por el joyero ruso Carl Fabergé, imagínate, para el zar. Y un señor lo compró en un mercado de antigüedades aquí en los Estados Unidos, pero como una cosa de chatarra. Es más, la compró porque el dueño del lugar le dijo que le iba a sacar algunas piedras que podrían resultar interesantes y lo iba a convertir en chatarra.
Sí.
Y entonces el señor le dijo, no, mire, yo le hice una oferta, yo le voy a dar $8,000 para llevarme el diamante o alguna cosa así que tenga. Y usted me lo da y efectivamente se lo vendió y él consideró enseguida que lo vio que el huevo podría valer mucho.
Oh.
Y entonces lo llevó pues a analizar y lo llevó a los peritos y te podrás imaginar que era un huevo de Pascua imperial. Uh-huh. Imperial hecho por Fabergé para la realeza rusa.
Sí.
Así que la casa Warsky, que es una especialista en joyería rusa, pudo comprobar la autenticidad de la obra. Déjame decirte que son unas maravillas esos huevos de Fabergé, los diseños que tiene. Imagínate tú que ese señor lo haya comprado en un mercado no de antigüedades, que le iban a hacer chatarra para quitarle las piedras. Era una pieza labrada en oro, decorada con diamantes y zafiros.
Ya tú sabes.
Así que, bueno, pues...
Sí. No era para comérselo frito, ¿no?
No, 33 millones de dólares.
Dime tú.
Qué maravilla. Y que al menos no solo que se pueda vender en esa cantidad o en esa cifra, sino
es lo que representa,
sino que no se haya llegado a destruir.
Exactamente, sí, después de tantos años.
Sí, porque muchísimas personas que llevan prendas a los lugares que venden oro y esas cosas, y llevan un arete o llevan una sortija, y a mí aquello me da como que pena, porque venden el oro y lo demás en muchos casos se descarta. Sí. Y a veces están ante la presencia de una piedra,
sí, una obra de
que
arte,
puede ser real, y de una obra de arte. Sí. Y este huevo de Pascua, imagínate, de la casa Fabergé, diseñado por el propio joyero de los Ares. Así que ya te puedes imaginar.
Joyero de los Ares.
Sí, señor.
Bueno.
Hasta aquí, amigo mío, hasta aquí hemos llegado con tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Eduardo Serrano, jefa de turno, Elena Rodríguez.
En el control del sonido, Teodí Giró, y en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
Y de visita estuvo en tu casa con mucho placer, Lucy García y Moisés López, así como tu amigo de siempre, Oscar del Río.
Y bueno, la cita mañana, martes, a las 5, les estamos esperando. Mientras tanto, el día de hoy es el más importante de su vida, porque es el que está viviendo. Ese tiene que pasarlo muy bien.